¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, por fin, al episodio número 20.
¡Ya es el 20, Josué!
Ya es el 20.
¡Ay, qué emoción! Yo pensé que íbamos a durar 8, güey.
No, 20.
Ahora ya tengo la esperanza que vamos a durar 15, güey.
15 más.
15 más.
O sea, llegar al 35.
Sí, exactamente. Pues, no te creas, 28, güey, por cualquier cosa, güey. ¿Qué tal si la pandemia se pone más cabrona y a chingar su madre el podcast, todo?
Vámonos. Pues no sé, mientras ya llegamos al 20, estamos muy contentos. Porque tenemos un invitado de lujo, bueno, ustedes ya lo leyeron en el título, y el tema está con...
Así es, ¿no? Invitadazo que nos vamos a lanzar con él hasta la Ciudad de México.
Así es.
Pero también darles el anuncio, bueno, como pueden ver, como es enlace a la Ciudad de México, pues obviamente va a haber unas partecitas que se va a escuchar medio extraño y por unos... problemas, se puede
sí,
decir.
Sí, unos problemas técnicos con el internet, no sabemos internet. Si el de nosotros, el de él, pero...
Así es. Pero la calidad y la ¿cómo se puede decir? El entretenimiento de este episodio va a estar muy bueno.
Garantía de satisfacción total.
Exactamente.
Cinépolis. No, contacto miedo.
No, Cinépolis todavía no nos patrocina.
No, todavía no.
Los que sí nos patrocinan, aquí están.
Aquí está, agua Arbolito.
Búsquenlos. Muy ricas sus aguas, gracias por el patrocinio. Gracias por ir creyendo poco a poco en este podcast.
Sí,
yo iba a decir que también nos patrocina Coca-Cola, pero pues no, todavía no, güey.
No, todavía
pues
no. Por mientras, gracias Arbolito desde Arandas, sí, ¿verdad, Arandas? Desde Arandas nos mandó una botella, pues, ahí está.
Para los dos.
Una botella para entre ocho. De traguitos, por favor.
Exactamente, entonces pues gracias Arbolito por el patrocinio.
Y obviamente agradecer como siempre... Este es el momento que me gusta del intro, porque es el momento la cromada.
Y es un poquito más con voz más sensual.
Así es.
Agradecemos a El Estudio.
Creative Recording. Es que ya me regañaron que...
Creative Recording.
¿Cómo?
Creative Recording.
Creative Recording. Es que me dijeron, estás muy parecido.
Es Creative Recording.
Estamos en México. El Estudio Creativo. Estudio Creativo aquí en Aguascalientes.
¿Qué pasó, maestro?
Colonia Las Flores. Atrás de un hotel muy, muy famoso. Que empieza con como que con party.
Que empieza con fiesta y termina con americana.
Entonces por no decir también que está el Hotel One, porque
no quedamos ya sin marcas.
Exactamente. Entonces
mucho.
Aquí estamos en el estudio.
Así es. Y ahora sí, sin más por el momento, agradeciendo al estudio, a Aguas Arbolito, a Coca-Cola y a todo el mundo quien se quiera a patrocinarnos. Los dejamos con el episodio 20 del podcast de Contacto Miedo.
Ahí te vamos, mi chucho.
¿Acaso crees saber de todo? Estás escuchando Contacto Miedo, un podcast semanal donde conocerás junto a Tony Luna Jr. y un invitado historias sobre crímenes realmente escalofriantes, teorías conspirativas, fenómenos paranormales, creepypastas y un montón de cosas más que te harán sentir escalofríos. Yo soy Josué Dau y del otro lado está mi compadre Tony Luna Jr.
Compadre Josué, ¿cómo estás? Ya la sana distancia nos vale madre porque ya está pasando esto. Gusto saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de Spotify y todas las
plataformas
y también saludando a la gente aquí que nos está viendo en nuestro canal de YouTube. Y estamos muy contentos porque llegamos al episodio número 20.
20.
20. Y como les prometimos, cada 10 queremos hacer invitadazos estelares, pero invitadazos de talla cabroncísima.
Así es, y pues hoy no es la excepción. Mi querido Tony, haznos el honor de presentar a este maestro.
Así es, señores. Vamos a presentar, está aquí con nosotros, bueno, no físicamente, pero estamos enlazándonos hasta la CDMX con un gran amigo, un gran compañero. Es uno de los mejores imitadores aquí de México. Está dando mucho de calar ahorita, recientemente está subiendo muchos videos de tus imitaciones, como el de Bob Esponja. Subió un video que les hizo súper viral, también cantando unas canciones que ahorita ya él nos va a platicar. Vamos a enlazarnos con nuestro amigo Chucho. ¡El imitador!
¡Venga! ¡Sea! ¿Cómo están?
Amigo, qué gusto que estés con nosotros en este podcast número 20, invitadazo especial.
No, al contrario, el gusto es mío de que me hayan invitado, de que me hayan contemplado. En verdad, ya estoy ahora sí que teniendo miedo de todas las cosas que Josué nos va a platicar. Ya no sé ni qué voy a hacer, pero ya me tomé mis chochitos para la presión, mi pastilla para la diabetes, para que no se me declare. Y ya sabes, ahí siéndole un poco a esto de las imitaciones, amigo. ¿Cómo ves?
Nah, así, fíjate la humildad. Haciéndole a lo de las imitaciones, hombre, si hay nosotros... está tan canijo que si ustedes quieren escuchar el podcast hoy con Homero Simpson, se va a escuchar con Homero Simpson. Si quieren escucharlo con Patricio, se va a escuchar con Patricio. O sea... Tienes una máquina en la garganta, amigo.
Sí.
Gracias. Pues sí, algo hay de eso, amigo, algo de eso. El chiste es que nos divertimos ahí imitando, arremedando, y como tú bien lo sabes, este gran arte de la imitación, pues, es algo tan bello que pues, no lo presumimos. Bueno, algunos sí, pero nosotros lo...
Saludos a esa persona.
No, nosotros lo hacemos con cariño.
Así es. No, ya te iba a decir yo, pues como si nosotros expresamos el olor con imitaciones o algo, pero no, la verdad, amigo, mis respetos y gracias por acompañarnos.
Sí, se puede.
Muchas gracias.
Con imitaciones.
¡Ay, güey!
¿Quién fue?
Stitch. Stitch por ahí.
¡Santa, ay,
oye,
chucha!
Adivinó que eres Stitch, güey.
¡Ay, qué bueno! Entonces sí, o sea, me sale.
Sí, güey, es lo que te iba a decir. A ver,
sabemos cuando es una imitación buena. La tuya estuvo bastante aceptable, amigo.
Eso, Chihuahua.
Yo voy a tratar de imitar, a ver, ¿a quién? ¿A quién? A Homero Simpson.
A ver
si me voy a poner con Sansón a las patadas.
No,
es que hay que decirlo, en la imitación hay como que ramas, y la rama, una rama fuerte, la de las voces de personajes, que es donde mis respetos a Chucho, pero a ver, a ver, Homero Simpson. No te quedo.
Ay, sí.
A ver, quiero una rosquilla. No.
Sí, ahí está, ya Luis, nada más métele un poquito de ronquera.
Ay, quiero una rosquilla. Ya tenía lo baboso, ahora me tiene un poquito más raspado. Ay, quiero un raspado.
Algo ahí va. Oh, qué bárbaro, amigo. Gracias, amigo. Gracias por esa invitación.
Sí,
no. Y pues manches. Ahora sí, mi querido José.
Pues vamos comenzando con esta historia del día de hoy. En 1965.
¡Ah! ¡No me espantes!
Ya, hace mucho tiempo.
Okay, ya, perdón, me dejé llevar.
Está bien.
No, es que para
estás
que
en tu sí. programa, amigo, estás no, es en tu
que,
programa.
Para los que no sepan, nos comentó Chucho que él era una persona muy miedosa para las cosas
del terror.
No le gusta
este asunto del terror. Por eso no es tan terrorífico.
No me late.
Entonces, si este video llega a...
Me pongo muy nervioso.
¿Cómo, amigo?
Se pone muy miedoso.
Es que sí.
Me pongo muy nervioso. Es algo que no es algo...
Disculpen al internet, amigos.
O sea, yo me sugestiono. Ese es el problema. Me sugestiono y veo cosas luego así de... Y ya me tapo todo. Pero no, o sea, yo con el gusto de estar contigo, Tony, Josué. No,
gracias, amigo.
Nada más aquí.
Pues ahora sí.
Ahora sí empieza.
No, pues ahora sí que si este video llega a los 1,000 likes, hacemos investigación con Chucho.
Arre, nos lo traemos desde Ciudad de... Vamos por ahí a Ciudad de México. Lo firmamos, vamos por él a Ciudad de México.
Pagamos viáticos y gasto nomás por verte asustarte. En el pastel. No te creas, amigos.
Vámonos. Ay, pues. Chale. En 1965, el gobierno estadounidense tuvo contacto con una raza extraterrestre que les ayudaría a detener una amenaza encabezada por draconianos que tenían como aliados a grupos fascistas alemanes y japoneses, evitando que se instaurara un gobierno fascista en todo el mundo. Lo que inició un proyecto intergaláctico para compartir tecnología. Hoy hablaremos del viaje al planeta Serpo. Una teoría de conspiración, para que mi querido Chucho no se asuste tanto y esté un poquito más intrigado. ¿Cómo ven?
Hoy me acabo de enterar que existe un planeta llamado Serpo, güey.
Así es.
¡Órale!
¿Tú sabías, Chucho? ¿De este planeta?
¿Serpo o Serpo?
Serpo, con P. Serpo.
¿Sí me escuchan?
Sí.
¿Tú?
Ahora. Y creo que estamos muy retrasados. Cuando yo hablo, ya pasan 10 segundos y me contestan. Pero bueno, Serpo, no conocía que existía un planeta llamado Serpo. A lo mejor no es de esta galaxia.
A lo mejor. Y por ahí vamos. Pues en 2005, una fuente anónima envió una serie de correos electrónicos a un grupo de discusión OVNI, dirigido por un ex empleado del gobierno de los Estados Unidos, con el nombre de Víctor Martínez. La fuente de los mensajes solicitó que su identidad permaneciera sin revelar por temor a ser procesado o incluso peor. Según la fuente anónima, a principios de la década de 1950, el gobierno inició el proyecto SERPO, un programa de alto secreto destinado a abrir canales de comunicación entre la humanidad, representado, por supuesto, por el gobierno de los Estados Unidos, porque siempre tienen que ser los héroes de la película.
Ah, claro.
Y una raza de extraterrestres del planeta SERPO, un planeta ubicado en el sistema estelar Zeta Reticuli, que obviamente no está en esta, pues en esta galaxia, ¿no? Está un poquito más allá.
Entonces, Chuchulatino.
Chuchulatino. Tenía toda la razón.
Para... Sí, sí, está lejos, ¿no?
Sí.
Aquí no se llega en metro.
No, 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 definitivamente. En metro no, no, no llegas. Indios verdes y todas esas no llegan. ¿Cuál no es la ruta más lejana del metro? ¿La que llega más lejos?
Pues depende de dónde estés. Pero a mí la que más lejos me llega tal vez puede ser universidad. O puede ser Pantitlán. Alguna de esas.
No, pues sí están. Suena muy retirado.
Sí, no, aquí en Aguascalientes.
O está la Serpo también.
Ah, la ruta Serpo ha de ser la buena.
Esa es la buena.
Es que acá en Aguascalientes no hay metro.
Acá no hay metro.
Acá todavía prendemos el fuego con piedra.
Sí.
Sí.
Pues,
pero bueno, llegó el internet.
Llegó el internet y más o menos que tú digas así, mira cómo nos escuchamos entre todos. Pues para comprender mejor este proyecto, comenzaremos viajando a la constelación austral de Reticulum, situada a casi 40...
No, tampoco, güey, o sea bájale dos rayitas, güey, porque yo no me estoy llevando tan así contigo. Wey.
Así se llama.
¿Me quieres llevar hasta allá? Ni un cafecito, ni nada, no.
Así se llama la constelación.
Ah, ya.
Reticulum.
Si tú quieres.
Pues. No, bueno, pues acabando el podcast vemos que se puede hacer.
Que se hace.
Situada a casi
40... Vamos por unos churros.
Vamos. Sí, unos churros de aquí de,
sí, de Carranza. Sí, de Carranza.
Exactamente.
Mención muy bien pagada.
Exactamente. Entonces quedamos que esta constelación está situada a casi 40 años luz de nuestro planeta, donde encontraremos un sistema estelar denominado Zeta Reticuli, en el cual se halla el planeta Serpo. Y este planeta está habitado por los Evans. Vamos a aprender de algunas razas aquí extraterrestres, en este caso son los Evans. Y los draconianos, que ya lo habíamos visto en episodios anteriores, en este caso con Grace, que hablamos de los reptilianos.
Sí, los reptilianos. ¿No?
Que son los draconianos.
A esos güeyes sí me dan miedo.
¿Tú cómo andas con el tema de reptilianos, Shusho?
Pues yo nada más conozco a los cleptilianos, a los Saiyajins y a los Namaposeins. Le tengo miedo un poco a los Namaposeins, pero todo bien. Chido.
¿Tú sí, no sé, ¿tú sí crees en los reptilianos, amigo?
Si crees en los Saiyajines.
Imagínate que no creen en los reptilianos. La neta, te voy a decir una cosa, me voy a escuchar muy neófito, pero no sé quiénes son los reptilianos.
Los reptilianos es una especie de alienígenas que parece ser que quieren dominar el mundo. No, entre ellos, teóricamente, está la reina Isabel, los presidentes de Estados Unidos, uno que otro famoso.
Lolita Ayala.
Chabelo, Lolita Ayala.
¿Te acuerdas de Lolita Ayala que está dando las noticias y que de repente...
Perdón. Ya pasó. En los mundos...
Eso, Lolita Ayala es reptiliana.
Dicen... Los reptilianos son como que los figuras importantes aquí del mundo...
Que quieren esclavizar a los humanos. Es como la idea que tienen de la conspiración de que quieren esclavizar a la humanidad para tener a sus
perras. Pero lo curioso es que se han manifestado en fotos. Sí, no se me estrepa. Pero lo curioso es que se han manifestado en fotos y se le ven los ojos como un reptil.
Ajá, como una serpiente, ¿no?
Ok.
Exactamente.
Ok, ok. Vi una vez un video de, no sé si era... algo del Congreso de Estados Unidos o no sé, y estaba una señora sentada y de repente como que se le salieron los pinches ojos así de... Y lo pasaron en cámara lenta y pues sí como que dices, ¡ah, la madre!, ¿no? O sea...
Sí.
Probablemente. Puede que existan acá extraterrestres, o en su caso que dicen que son reptilianos. Ajá. Que quieren, pues, invadirnos, ¿no? Está cañón. Es un tema interesante, porque sí creo en los extraterrestres, creo en los ovnis o en todas esas madres que luego vuelan y se ven en el cielo, pero sí. Está difícil, ¿no?
No, y luego hay reptilianos pedófilos, amigo. Pero esa es otra historia.
Esa es otra historia.
Ah, no manchen.
Sí.
Eso da miedo.
Sí, de hecho, hay teorías que dicen que los reptilianos tenían un plan de 5000 años, donde estaba involucrado, pues, la Alemania nazi para la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler había sido uno de los elegidos para llevar a cabo el plan. Precisamente por eso toda la maldad de Hitler, la campana esta que viajaba en el tiempo, viajaba en el tiempo-espacio, no sé si has escuchado de la campana de Hitler. Hay fotos de una campana que tiene así la esvástica. Uh-huh. Y, o sea, sí hay muchas cosas, pero dicen que Hitler la cagó y por eso lo destituyeron del puesto. Y hay teorías que dicen que Hitler no se suicidó, sino que se fue a vivir a Argentina. Y hay chorros de teorías así con que involucran extraterrestres y nazis.
¡Wow!
¡Qué loco!
Para que te juntes con nosotros, mi chucho, y
le entres. No, pues es que ya rólenla.
Andar iguales
pues es que ahorita.
Tú no alcanzas a percibir el aroma del estudio, huele a puro.
No, pero sus ojos los delata.
Pues sí.
Ya se me tocó la dona de tu camisa.
Oh, yo dije, chale, ya me está diciendo cosas indecorosas acá, Tony. No, espérate, Tony.
Perdón.
Nunca lo haría ni lo volvería a hacer. Ay.
Pues mira, cada quien.
Esto se queda en Aguascalientes.
Ay, el celoso.
Yo nada más soy el encargado de enviar la información.
Ok, no. Ya,
perdón, amigo.
Sigamos con los...
Sigue.
Con los extraterrestres.
Donirianos.
Con los
Dracos.
Draconianos.
Draconianos.
Ah, draconianos.
¿Y los Evan Eleven?
Y los Evans.
Ah, los Evans.
Evans. Evan. Los 7-Eleven.
Los 7-Eleven. Los rosquilianos.
Los rosquilianos.
7-Eleven, patrocínanos.
Sí, por favor. Realmente los comienzos de esta historia empiezan a partir del 7 de julio del año
1947. ¡Nah!
Sí.
Es que el 7 de julio es mi cumpleaños, yo nací.
¿En serio? Hace poquito fue, feliz cumpleaños, amigo, un abrazote.
Gracias.
Digo, hace un mes.
Hace un mes, básicamente. ¿Por qué? No, ¿por qué? Si estamos en julio.
No,
lo estamos grabando en julio.
Semana y mes.
Ah, sí, cierto, hace un mes.
Es que okay,
estamos... ya, sí.
Es que hoy es miércoles, hoy es jueves 6 de agosto.
Ah, hace un mes.
Hace un mes fue tu cumpleaños.
¿Sí? Mira. Hace pensaba que esto había sido no una... se había grabado antes, sino que está saliendo ahorita.
No, es
en vivo.
Eso sale hoy 6 de julio. De hoy 6 de agosto, 6 de agosto. Entonces
hoy sale.
Eso va a estar
mucho. Wow.
Pues entonces les decía, fue el 7 de julio del 47 con el incidente de Roswell. Y ya hemos hablado también del incidente de Roswell, donde se estrella una nave, un ovni en Nuevo México, que de ahí salen el microondas y un chorro de tecnología, ¿no? Según cuatro oficiales, también encontraron a los monitos, a los pequeños extraterrestres. Ajá. Si recuerdan, cuando hablamos, ahorita le
¿los que salen en Toy Story?
Ándale, los verdecitos. Estamos salvados.
¡Wow! Son extraños de fuera.
Esos meros. Okay. Se mueren tres.
Sí.
Y rescatan a uno vivo. Entonces a ese se lo llevan a la base del Álamo y ahí lo empiezan a interrogar. Hasta que muere en el 52. Y en ese lapso, el vato este Eve o Evans les había entregado información sobre mucha tecnología. En el laboratorio de Nacional de los Álamos. Entonces ya ahí les dice que existe un planeta que se llama Serpo, que les pueden hacer un intercambio de tecnología y que les pueden ayudar también a detener a toda esta horda de gente fascista, en este caso alemanes y japoneses.
¿Y luego nunca llegó a esa pinche tecnología?
Pues ahí te va.
A ver.
El resto de los Evans fallecidos fueron conservados congelados en el mismo laboratorio. Entonces, con la ayuda del intercomunicador, el mes de abril del año 64, aterriza cerca de Álamo Gordo, Nuevo México, una nave extraterrestre, y se realiza el primer encuentro entre visitantes de Serpo y líderes de la Tierra. Visita en la que los visitantes recuperan los cuerpos sin vida de sus familiares, ¿no? De los Evans fallecidos. Uh-huh. Mientras tanto, el extraterrestre vivo ya había establecido un medio de comunicación con los científicos y los altos mandos, y podemos suponer que estaban muy ansiosos por saber lo que tenía que decir, porque fueron años y años y años de interrogación.
Pero a ver, ¿cómo se comunicaron con estos extraterrestres? ¿Hablaban inglés?
El extraterrestre que sobrevivió de Roswell,
sí,
comenzó a desarrollar como una tecnología para poder comunicarse con los humanos. Y entonces ahí desarrolla una tecnología para comunicarse con tecnología terrestre, con Serpo. Y luego ya vienen los familiares por los muertos y por este vato, que también ya estaba muerto.
Ahora sí que me sentí como el capi.
Está muy fumado ese pedo.
Por eso soy pobre.
Sí, por eso soy pobre. Chucho y yo estamos con la misma cara, güey. De puta.
Yo sí estoy y tratando de investigar un poquito y me aparece Melvin el marciano, güey. Me aparece los Minions, me aparece, no mames. Y eso que usted está hablando bien en mi repertorio, güey.
Sí, no, sí. De hecho, si buscas en internet, sí hay información sobre el planeta. Casi todo está en Wikipedia. Entonces así como que no está muy...
Sí, tú lo puedes manipular ahí, puedes que
estás el marciano chucho. Cualquier güey puede manipular Wikipedia.
Sí, no, sí. Pero o sea, lo que yo les estoy contando no es de Wikipedia. Antes de que salgamos por ahí, es una... Lo pueden checar, es una página que se llama serpo.org.
Ay, ya está.
Porque es página de organización, serpo.org.
Okay. Claro. Pero sí, sí estás enterado de lo que pasó en Nuevo México, ¿verdad, amigo? En esos años, que cuando se cayó el OVNI, que fue un caso muy sonado.
¡Ey! Mami, si yo fui, llegué ahí a recoger material, le robé un faro al OVNI.
Yo le tomé fotos.
Pues mira que entonces sí, porque sí, la gente sí se robaba cosas del OVNI.
Con razón tiene un chingo de voces este Chucho.
Sí, pues tengo poder.
La garganta,
se metió la garganta y,
Tengo una gargantota de este tamaño, güey.
Lo bueno es que nomás es la garganta.
Para ti como
para ya tí... me alburié yo solito.
Sí, ¿verdad? Sí. Qué garganta profunda, dice.
Dice.
Sí, ya me alburié.
Pues el alienígena reveló el nombre de su mundo natal, que se llama Eden. También informó a los científicos sobre los diversos instrumentos y la tecnología ultra avanzada a bordo de las dos naves espaciales derribadas. Podemos imaginarnos lo hambrientos que estaban los oficiales que presionaban a los traductores para sacar más información de su cautivo extraterrestre. Y hasta su muerte en el 52, continuó proporcionando información sobre los objetos dentro de las dos naves espaciales. Antes de morir, el extraterrestre logró configurar uno de los dispositivos de comunicación presentes en uno de sus vehículos y contactar a su planeta natal. Los humanos que supervisaron este procedimiento, yo creo que deberían de estar así como que al filo de su asiento para saber qué es lo que estaba pasando hasta que llegó la respuesta. Entonces, mandó un mensaje, uh-huh, se tardó su tiempo y regresa. Y las cosas
era
finalmente...
Telcel, ¿no?
Era... ¿Cuál es la línea más...
más que ahorita tenía fallas Telcel.
¿Ah, estaba fallando Telcel?
Pegaso. No sé, digo, era Pegaso.
Sí, es que... ¿Sabes? Te haces como que lento, amigo, por la conexión y se escucha que andas borracho.
Es que soy un extraterrestre, güey. Eso, güey.
Lo que pasa es que la distancia entre años luz está complicada. Está difícil.
Sí, pero ahí estaba Telcel. Yo creo.
Ahorita lo bueno es que ya acá ya llegó la fibra óptica, entonces por eso...
Bueno.
Ahí va.
No hay que preocuparse. Entonces, para el mejoramiento de la humanidad, los Evans acordaron establecer un programa de intercambio. 12 miembros fueron cuidadosamente seleccionados para la misión. 8 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 2 del Ejército y 2 de la Marina. 2 de ellos eran médicos, 3 eran científicos, 2 eran lingüistas, 2 de ellos manejaban la seguridad, 2 eran pilotos y el último era líder, que era un coronel de la Fuerza Aérea. A todos ellos se les dieron identidades alternativas y fueron efectivamente borrados de todos los registros militares y civiles. O sea, los desaparecieron de la faz de la Tierra. Era como si nunca hubieran existido. Y eso los hizo candidatos ideales para una misión de la cual nunca regresarían.
Eso, una pregunta. ¿Eso lo llevó la NASA o quién lo llevaba?
Lo llevó el gobierno de los Estados Unidos como tal. Okay. No,
¿No había una organización?
Ajá, o sea, no hay alguien como tal detrás de eso. probablemente porque no hay información sobre eso, esa es una muy buena pregunta, probablemente la haya llevado el Área 51 y con científicos que han estado como contratando, porque también el gobierno de los Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empiezan a contratar científicos nazis para robarle la tecnología a los nazis, justamente. O sea, todo lo que estaban desarrollando ellos se lo quieren robar los de los Estados Unidos.
Lo que yo siempre he dicho en todos los programas es que yo estoy seguro que el gobierno conoce un chingo de cosas de ese tipo de tecnologías, de todo lo que hay arriba, y no dice nada.
Sí, sí.
Claro, no, y deja de eso. Apenas en el último año, o más que nada cuando fue lo de la contingencia, empezaron a sacar un buen de cosas, ¿no? Que sí existen los extraterrestres, que existen áreas acá, nuevos planetas, o sea, cosas pues que uno nunca pensó que sí existían. Y ahora no sé por qué en estos tiempos se están sacándolo.
Esa es la pregunta que a mí me da miedo. O sea, ¿por qué lo están diciendo ahorita? ¿Qué saben que va a pasar?
Algo pues saben que ya los mismos que quieren apoderarse del mundo, los mismos estos... Pues esos que dicen ustedes.
Los reptilianos. No, los reptilianos.
Ya quieren tomar el planeta, no sé.
Pudieras.
O quieren matar a humanos.
O, ajá, sí, sí, o, cualquiera.
O tal vez el coronavirus era para matar a los reptilianos. O a matar a los humanos.
Y que
solamente... y nosotros somos reptilianos.
No, esos son otros,
Oye, Chucho está haciendo una conspiración muy buena.
Sí, 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 sí. Y mira, los ojillos de Chucho ya también se están poniendo verticales.
¿Tú has visto, te ha tocado ver algún ovni, amigo?
Sí. En Denver, aquí.
Uy, el internacional.
Claro. En México y en Rusia.
Apenas te voy a decir Rusia, porque...
Pues hay mucha arma nuclear por allá.
No, y aparte no, pues, se fue el mundialito.
Y el que vi más clarito fue en Denver. En Rusia vi como foquitos así moviéndose cabrón y de repente como que se fueron todos al mismo tiempo.
Sí. Es cuando estabas en el mundial, ¿verdad?
¿Mandé?
Es cuando estabas en el mundial.
Ajá. Uh-huh. Y aquí, eso fue, ya tiene muchísimo, iba en la universidad y y se veía caminando una bolita y luego se paraba y luego salía otro y así, cabrón.
Sí, pues sí, sí te sacó un sustillo. Entonces, los 12 pasaron 6 meses de entrenamiento riguroso y se les dio orden de mantener contacto con la Tierra a través de los enlaces de comunicación ya establecidos a los, uh-huh, a los Evans. Según su acuerdo, los extraterrestres regresaron en 1965 y dejaron a uno de los suyos con la valiente docena de hombres. Se suponía que su misión duraría 10 años, durante los cuales se debía mantener una comunicación regular. Las transmisiones del equipo en la Tierra eran esporádicas y en el mejor de los casos, y no siempre, incluían una buena noticia. 3 años después de su estadía, un médico y un miembro del personal de seguridad murieron. Por radiación, neumonía y las lesiones causadas por una caída fueron los culpables. 5 años después de que se fueran, la comunicación se detuvo por completo. El gobierno de los Estados Unidos estaba en la oscuridad con respecto al proyecto Serpo, del cual tenían tantas expectativas. 2 de los estadounidenses disfrutaron tanto de la vida en Serpo que se quedaron allí y los astronautas restantes regresaron a la casa en 1978. Pero luego fueron puestos en cuarentena durante 1 año entero, durante el cual tuvieron tiempo de sobra para interrogar a sus superiores. De hecho, se dice que la información completa que trajeron contiene alrededor de 3,000 páginas con fotos, reportes y todo, así como un informe muy, muy detallado que no se encuentra disponible.
De, o sea, lo que es ese planeta.
Ajá. Se supone que existe, pero no hay un registro. No está, no lo puedes encontrar.
Oye, pero ¿cómo se supone que llegaron tan rápido? O sea, ¿otra galaxia? O sea, en ese tiempo yo no creo que hubiera la tecnología tan cabrona para...
Pero la tecnología no era terrestre.
Ah, o sea, es de allá, del planeta de ellos.
Ajá, exactamente.
O sea ellos, sabes qué tecnología tengan ellos.
Ellos le dijeron, ten mi tecnología, ven. Ajá.
Sí, prácticamente. O sea, vinieron por ellos. O sea, llegó una nave espacial de Serpo y se llevó a 12. No fueron cohetes de terrestres.
¿Quién chingado se hace compa de un marciano, güey? Vente, te invito a mi nave. Simón, güey, 12 compas, vénganse, carnales, vámonos.
¿Qué pedo, güey? Era una misión de exploración, o sea, no eran compas. Iban a...
O andaban pedos.
No andaban pedos, ¿también?
Si a ti te dicen, Chucho, vente, Chucho, con unos compas que son un extraterrestre, te los vamos en su nave, ¿fuga o qué?
Por la experiencia. Trépate un 12, güey. Oye, ¿de cuánto estamos de allá para allá? A ver cuánto jalamos.
Ahí está, pues ahí les va. Pedita. Según los tripulantes, el viaje cósmico de la Tierra a Even duró 9 meses. A pesar de la distancia de 39 años luz.
No rifa una docena, ¿verdad, mi Chucho?
Pues te sirve para embarazar a alguien 9 meses, güey.
O sea, de aquí a allá ya nació tu morrillo.
Sí, ya.
Exacto.
El 39 años luz que nos separa de ellos, con un diámetro de 7200 millas. Era un poco más pequeño que la Tierra, tenía 2 lunas. El día duraba 43 horas terrestres y giraba alrededor de su estrella en 865 días terrestres. O sea, un año, 865 días, un día, 43 horas. Okay. Todo en terrestre. El sistema solar Eben contaba con 6 planetas. Los Evens habían establecido las bases en la que estaba más cerca de Serpo, pero era un mundo sin vida. Uh-huh. Silus, otro de los planetas en su sistema solar, tenía sus propias formas de vida nativas, pero ninguna era inteligente. Los Evens lo extrajeron en busca de minerales que carecían de su mundo natal. En Serpo, el calor fue extremo, obviamente para los estándares humanos, y la tripulación tardó mucho tiempo en adaptarse. El agua estaba disponible, pero la comida era un problema. El equipo solo trajo lo suficiente comida para 2 años.
Ahí no había tortitas, ni taquitos.
No había hot dogs, ni hamburguesas, ni burgers, ni hamburgers. Ni hamburgers, ni hot dogs.
Ni rosquillas.
Me regreso.
No vuelvo. Y además lo curioso es que el proyecto iba a durar 10 años, pero solo llevaban comida para 2.
¿A qué pendejos?
¿No? O sea, ahí como hay qué. 2 años de pura comida, pero el proyecto iba a durar 10.
¿Quién es el presidente? ¿Peña Nieto? No mames.
Entonces, pues al principio tenían que empezar a comer comida nativa, que de repente les hacía daño y luego ya se adaptaron. A todos los miembros de la tripulación se les permitió vagar libremente y que viajaran a donde quisieran. A la mitad de su estadía, decidieron trasladarse a la parte norte del planeta, donde las temperaturas eran más frescas y permitían el crecimiento de una amplia vegetación. La tripulación humana interplanetaria había experimentado dificultades para adaptarse al clima cálido y seco en Serpo, determinado por el aumento de los niveles de radiación solar. Entonces, el informante anónimo escribió lo siguiente. Los visitantes construyeron una pequeña comunidad para el equipo. El único gran problema fue el tiempo. No creo que nadie lo descubriera. Los visitantes no tenían relojes. No juzgaron o explicaron el tiempo como lo hicimos nosotros. Descubrieron que nuestros intentos de explicar el tiempo son extraños. A pesar de no tener relojes, los Evens eran extremadamente disciplinados en su vida cotidiana. Cada uno de ellos trabajó en un horario basado en el movimiento de su sol central. Hablando de soles, Serpo nunca se oscurecía por completo debido a que la segunda estrella iluminaba tenuemente el cielo cada vez que se ponía en el central. O sea, era un planeta al estilo Star Wars. Ajá.
A un planeta. Pues en Rusia sabías que nada más dura la noche 3. Bueno, obviamente hay épocas del año, pero cuando yo fui, solamente duraba la noche 3 horas.
No manches.
Trabas al antro de día.
Y salías de día.
Órale.
No, neta.
¿No sentías extraño, amigo?
Se oscurecía como a las 9 de la noche. Muy cabrón, o sea, teníamos los horarios todos revueltos. O sea, entrabas a las 10 de la noche, todavía había luz. A las 11 empezaba a oscurecer, 12, 1 y a las 2 ya estaba amaneciendo.
No manches.
¿Y si dormías?
Estaba muy cagado. Se alentó, cerradas y así.
Wow. Pero sí podías dormir, o sea, sí, o decías tú, ah, chinga, ya, no, ya que me duermo, ya amaneció. Hey.
Pues comúnmente siempre nos poníamos borrachos y terminábamos durmiéndonos, ¿no? Pero sí era muy difícil dormir, y más que nada dormíamos muy poco.
¿Eso lo considerarías jet lag o no?
Pues primero tengo que saber qué es eso, ¿verdad?
Cuando traes los horarios cambiados por el avión, que viajas de día y luego llegas entendido. De noche.
¿Qué dijiste?
Ah, del jet lag.
Ah, ya. Sí. Ok.
Sí.
Pues sí, pues yo creo que pues, es que son casi 18 horas, 16 horas de vuelo.
No, sí es
bueno. No, pero deja de eso, es que cuando vives en un país donde pues todo está volteado, esto del sol, allá como es costumbre, pues todo el mundo está, allá es mucho movimiento, hay mucho movimiento todo el día. Pues es raro, puede ser.
O sea, nunca duerme Rusia, pues a las 3 de la mañana ya puedes ir a desayunar porque hay sol.
Uh-huh.
Este gordo, ¿neta? Piensa en desayunar.
Pues yo salía de las 3 de la mañana y seguían los... Así, ya vendían pizzas afuera, vendían los restaurantes abiertos. Bueno, tal vez porque por la zona que era de antros, pero quién sabe.
Está curioso.
Está, ¿sí? Interesante.
O sea que nosotros tenemos nuestro propio planeta chingón, güey.
¿Aquí?
Sí, o sea, bueno, en Rusia, pues. Ah,
pues sí.
O sea, sí, nuestro mundo, pues.
Exactamente. Y, bueno, los Evens eran la única población presente en Serpo y contaban con alrededor de 650 mil habitantes en muchas áreas del planeta, en comunidades relativamente pequeñas. No había nada como las metrópolis que tenemos aquí en la Tierra. La industria estaba presente, aunque no a gran escala. Toda su comida fue cultivada artificialmente en grandes estructuras en el norte, aunque había numerosas especies de animales en Serpo, no se comía carne. Eran veganos. El transporte se realizó con la ayuda de vehículos flotantes que dependían de una fuente de energía desconocida para los humanos. La contaminación era prácticamente inexistente y también el crimen. Mientras que los Evens tenían una especie de ejército, la tripulación humana nunca vio armas ni nada parecido. O sea, también eran como muy pacíficos, ¿no? Uh-huh. A pesar de que sí tenían un ejército. Cada pequeña comunidad celebró reuniones para discutir y resolver sus problemas internos, pero existía un órgano central de gobierno que manejaba todas las decisiones de alto nivel. El dinero era un concepto desconocido. Lo mismo ocurrió con el capitalismo o cualquier otro sistema económico basado en niveles diferenciales de propiedad. No hubo actividad comercial y en lugar de tiendas y centros comerciales, había centros de distribución. Todos y cada uno de los Evens recibieron lo que necesitaban y todos parecían complacidos con la situación. Algo similar como a las tiendas de raya, ¿no? En aquel entonces. O, pues sí, casi mucho intercambio. Mucho comunismo, ¿no? Así de, yo te doy lo que tienes, más bien yo te doy lo que necesitas.
Tengo 10 vacas.
Tengo 10 vacas.
Cerro.
¿Eh? Sí, o sea, es una especie como muy civilizada, ¿no? Llamémosle de alguna manera, más avanzada tecnológicamente y más avanzada...
mentalmente.
Sí, todo. Civilmente. Sí. O sea, son 40 años luz de distancia. No, ya tienen otro tipo, sea, de
allá,
pensamiento.
Allá sí respetan la ciclovía, ya no quieren atropellar peatones.
Si existiera una ciclovía, pues probablemente la respetarían.
Sí, allá no te la miente el taxista. No, ok.
Entonces, qué cagado, ¿no? Que es totalmente una cultura diferente. Aquí nos vinieron a chingar la vida a los americanistas, ¿no? Y bueno, yo soy americanista.
Bueno, apenas te voy a decir, ¿qué onda, amigo? Te estás chingando solo.
Imagínate que hubiera salido hoy con su playera de la América aquí en el podcast.
Sí, no, pues ya se corta el podcast, sí. Pero
la traía puesta en la mañana, fíjate.
Sin imagen de Chucho. Entonces, los Evens no evolucionaron en Serpo. Habían colonizado el planeta hace unos 5000 años terrestres antes de los eventos descritos en lo que les estoy contando. Después de que su hogar inicial se viera amenazado por una intensa actividad volcánica, habiendo dominado el vuelo espacial mucho antes de que los eventos cataclísmicos los hicieran trasladarse, encontrar a Serpo, y no fue una hazaña imposible para ellos, pues a final de cuentas pues tienen la tecnología para hacer las cosas. Tampoco eran ajenos al conflicto y la guerra. La memoria colectiva de los Evens estaba empañada con recuerdos de una gran guerra librada contra una especie hostil de otro planeta. Habían logrado eliminar la amenaza, pero a un gran costo. La tripulación humana especuló que esta era la razón por la cual la población total era de solo 650.000 y lo que determinó su aversión hacia las armas. Como civilización espacial, los Evens eran muy conscientes de la existencia de otras especies inteligentes en los rincones más alejados de nuestra galaxia. Algunos fueron pacíficos y otros se guardaron para sí mismos, pero los que son hostiles fueron objetos de una severa advertencia. A pesar de que el informe oficial se dice que extiende a lo largo de los 3.000 páginas, gran parte del conocimiento impartido por los colonos de Serpo se perdió en la traducción y debido a la incapacidad de la tripulación humana para comprender ciertos conceptos. Recordemos que llevaban dos lingüistas que valieron para pura madre porque sí, no pudieron traducir exactamente lo que tenían. Entonces, les resultó imposible, descubrir partes de la cultura Even y la mayor parte de su tecnología, y no se les permitió traer nada a cambio, a pesar de ser la voluntad expresa de sus superiores. Porque recordemos que la idea era como un intercambio cultural, un intercambio de armas, intercambio de inteligencia, y al final les negaron llevarse algo de tecnología a... Más bien, traerse algo de tecnología a la Tierra. Exactamente. No se sabe nada de los desertores, o sea, los tripulantes que se habían quedado en Serpo. Uh-huh. Por lo que sabemos, podrían estar vivos y bien, bebiendo elixires de longevidad y sin lamentar nada. Eso, o sea, es una teoría.
¿Decidieron quedarse?
Sí, dos decidieron quedarse. Y los otros regresaron. y otros se murieron. De sí, los sí. de los que decidieron de quedarse, parece ser que están bien, que están echando cheve acá con los aliens y no lamentan nada.
Chale, ¿te imaginas? O sea, nosotros vemos a los otros planetas como, ay, güey, pinche tecnología avanzada, ¿cómo nos verán a nosotros, güey? A los humanos.
Pues, según tengo entendido, dependiendo de la distancia de años luz a las que estén, es lo que ven. O sea, si un extraterrestre estuviera a, no sé, 5.000, 6.000 años luz, estaría viendo a lo mejor medio evolucionando dinosaurios, estuviera viendo el cataclismo. O mientras más lejos, son como más años. Eso es lo que ve, según lo que yo he leído. ¿No? Entonces, quien está más lejos, a lo mejor no ve nada. O sea, ve el inicio de la Tierra. Ve las capas volcánicas o ve todo ese tipo de cosas.
De hecho, todo eso que dices me recuerda a una película muy buena que no me acuerdo el nombre. De hecho, ya me da la intriga de saber porque la quiero ver.
Pasión en el desierto, ¿no? Que salía en Golden a las 12
de la noche. ¿No? No, no, las que le ponías el mute y cerrabas la puerta.
Esa, ahí. Esa es cuando la que la extraterrestre llega con el señor y le enseña.
El planeta de los simios.
No, güey. Hay una que es de un astronauta. Ajá. Que deja a su hija, a su familia.
Ah, Interestelar.
¿Interestelar?
Sí.
Ah, ya con eso. Sí, que se va, o sea, para él pasan 3 años, pero cuando regresa ya pasaron 20 años.
Sí, la hija está viejita.
Y la hija está viejita.
Interestelar. Interestelar. Christopher Nolan. Veanla.
Esa la quiero ver.
Está chida.
Sí, sí, sí. Ya me dan ganas de verla. ¿Está en Netflix?
No sé.
¿No?
No.
Bueno, la voy a buscar.
Netflix, patrocínanos.
Sí. En Pelis. ¿Cómo se llama tu página?
Pelis Plus.
Pelis Plus.
Sí, está chida. Entonces, pues los intentos de contactar a Evans continuaron hasta el 88, pero la única respuesta recibida fue silencio. Los hombres y mujeres que regresaron habían estado expuestos a altos niveles de radiación durante largos periodos de tiempo y como resultado sufrieron enfermedades relacionadas con la radiación. Cánceres y todo eso.
Ah, qué mal pedo.
El último miembro sobreviviente del programa de intercambio SERPO murió en un hospital en el 2002. Y tan tan.
¡Oh!
¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí?
Yo lo que tengo una duda, ¿allá en el planeta tenían vida eterna o como tomaban un elixir, dijiste, y para tener vida eterna?
Ajá, dice que tomaban un elixir que les aumentaba la longevidad de la, pues sí, de la vida, ¿no?
De la vida.
Exacto. No dice si vivían eternamente o si en algún momento ya no podían tomar elixir o nada. O sea, simplemente dice que sí alargaban su vida. Ponle que vivan unos 150 años, pues está chido. Bueno, depende, ¿no?
Sí, 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 ¿y cómo eran las personas allá, o sea, físicamente?
Eran los grises, lo que describen como grises. ¿Te acuerdas de la descripción de los grises? Sí. Que son chaparritos de 1.50, brazos largos, ojos grandotes, la boca chiquitita, como los stickers de...
Como los Yelocos.
Ándale, como los Yelocos.
Ay, qué pinche miedo.
De Paul Gise, ajá. Ese vato hace unos aliens, pues más o menos es así.
Estaré cagado llegar a un planeta así, o sea... Que, o sea, imagínate ver a los extraterrestres así, como si nada, caminando y, hola. Entonces, ay, güey, o sea, tú eres el raro ahí.
Pues sí, básicamente, ¿no? Tú eres el extranjero. Tú eres el extraterrestre, ¿no? Básicamente. Sí,
van a decir, básicamente como cuando yo llego a aguas calientes, ¿no? Que estoy y así, hola, ¿no? Y,
yo ser Ciudad de México.
Youtuber. Oh. Youtuber, mátenlo. Y es como, no.
En exclusiva, Chucho Dom se burla de la...
se burla de los hidrocálidos. Ay, qué bueno que yo soy de Chihuahua.
Y yo soy... No, yo
estaba hablando de Chihuahua.
Ok. Ay, no, yo soy de aquí, güey.
No,
yo acepto que mi pueblito pintas una canica y cae en Zacatecas, güey.
Sí, sí.
Sí.
Es show, amigo, es show.
No, amigo, nada. No, somos burla, somos como un Tlaxcala.
No existimos.
Los cálidos.
Pues sí, qué tema interesante.
Si nuestro gobernador nos va a decir coronavirus.
Saludos a
nosotros. ¿Por qué?
No supiste, salió hasta con Videgaray, con el Estaca, la noticia de que el gobernador no sabe decir coronavirus. Ese corano.
Sí, no.
Saludos, gober.
Sí, patrocínenos.
Yo una vez lo iba a desayunar al gober, estaba desayunando yo en un... Ah, pues me quedé en... ¿Cómo se llama este? ¿Real de Hacienda? ¿O cómo se llama? Una hacienda grandota.
¿En el hotel aquí?
Ajá.
En el Quinta Real.
Quinta Real.
Ajá.
Y ahí fue a desayunar con su esposa él, y lo vi, lo conocí.
¿Al actual?
Sí, pues.
Sí, a Martín.
Bueno. Ajá.
Hey. Sí, no, pues sí. Fue de ahora que viniste, ¿no? Que sí, viniste. Sí. Pues sí. ¿Cómo ven?
Pues interesante el tema, amigo. Pues yo sí creo, yo sigo diciendo yo y lo confirmo y lo sostengo que yo sé que hay vida inteligente, mucho más inteligente que nosotros, güey.
Así es.
Y el gobierno lo sabe y lo esconde y están planeando algo y el día que ya no lo pueda controlar el gobierno, ahí sí patitas, ¿para qué las quiero?
¿Para qué las quiero?
De hecho, yo tengo un temor, yo siempre he soñado con que así, hoy dormimos normal, pero el día siguiente va a salir unas alertas en todas las televisoras de que ya vienen, ya nos atacan y no nos dijeron nada porque ellos aprovecharon los ricos, los que dominan el mundo para esconderse y chingues el pueblo.
Ahí están los Rothschild y los Rockefeller.
Los Corcuera.
Los
Rivadeneira.
Hay que hacerle la pregunta a Chucho de cuánto, la que siempre haces, ¿no? De que cuánto tú durarías.
Ah, sí, si estuvieras, si, es un apocalipsis ya extraterrestre. Tú, Chucho, sin exagerar, sin decir voy a ser el héroe de la película, ¿cuánto tiempo te das en una invasión extraterrestre?
O sea, que vengan a matarnos.
¿Cuánto duras?
No vienen a ser compas, vienen a chingar, a matarnos.
Con mi experiencia en Mortal Kombat y en Battlefield y un poco de Fortnite, puedo decir que duraría campeando. No, yo creo que no, sería de los primeros que me muero.
Bien manco, ¿eh?
Bien manco.
Sí. Yo también digo que no duraríamos mucho.
¿Tú harías el intento de salvar, por ejemplo, a tu familia? O
claro. En primera, no tengo ni un arma en la casa. En segunda, güey, un balazo, no sé lo que lancen, un rayo láser.
Un rayo láser.
¡Pum! O sea, nos destruyen, güey. No podemos hacer nada. O sea, no tenemos las armas, no tenemos la tecnología que puedan tener ellos. O sea, en caso de que sea así, ¿no? De que pensemos que su raza es mucho más evolucionada que nosotros y no tenemos con qué combatirlos. Sí. Ni modo que lo mate con imitaciones. A ver, güey, imítame esto. No, pues no.
Yo pagaría por ver eso.
A la Guardianes de la Galaxia, ¿no? Guerra de, en lugar de guerra de baile, guerra de imitaciones.
No, estaría.
¿What?
Nosotros hemos hecho unas investigaciones cuando llegamos a lugares a ver si nos contestan.
A ver si nos contestan, Iván. Llegas a la investigación y.
Y así nos contestan. ¡Ay, cabrón! Ahí hay pedo. Ya te vas. Ahí hay algo.
Ahí hay algo.
Amigo, pues agradecerte.
Ahí hay algo.
Que hayas estado con nosotros en este episodio 20. Fue episodio especial con invitadas especial.
Invitadas asasasasaso.
No, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Ay, cuídense todos y ya no anden leyendo esas cosas que dan mucho miedo. ¿Verdad, March? Homero, ya no te juntes con ellos.
Ay, está bien. Chale. Ya me tengo que ir.
Ah, amigo, muchas gracias. A ver, ¿crees que Patricio ande por ahí?
Drama.
No creo.
Hola. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Patricio Estrella. Y mi perro, ¡ay! Estuvo muy bonita su transmisión.
Ya cállate, Patricio, y deja a estos muchachos.
Amigo, muchas gracias.
Desde acá te estamos aplaudiendo, amigo.
Sí, un aplauso virtualote.
Gracias a ustedes por invitarme, de verdad, muchas gracias.
No, gracias.
Estuvo muy interesante. Créeme que voy a estar investigando mucho más. Ya me voy a poner a leer, a ver qué son los Esben, o los Minions, o
Evans,
o los Terrícolas. Me van a salir los Terrícolas, no los que cantan a
No, a ti, amigo, gracias en verdad por apoyarnos. Sabemos lo difícil que es, que estás siempre, o sea, estás ocupado tú ahorita con tus proyectos que estén también en Estados Unidos, luego con tu canal, que por cierto, igual, está de más que los menciones tu canal para que nuestros muchos o pocos seguidores.
Mira, uno, dos likes y te llevas.
Créeme que con uno que salga de aquí, basta, amigo. O sea, con uno que sea un buen fan de corazón, con ese ganamos todos.
Sí.
Claro que sí, mi canal se llama Xuxo Dom. Se escribe con XUXO Dom.
Xuxo
también
Dom.
Estamos en Instagram como Xuxo-Dom y en Facebook como Xuxo Dom. Ahí estamos, lo que gusten de imitaciones, comedia, bromas, etcétera, créanme que ahí vamos a estar. Ahí en TikTok, @Xuxo Dom.
Eso también.
Eso. ¿Qué proyectos a futuro, amigo?
Pues tenemos hoy el proyecto en puerta de Nos Cayó la Noche con Alex Montiel. Estamos ahí empezando casi la segunda temporada. Ya la empezamos, pero con esto de coronavirus, pues se paró. Chale. Estamos ahí con en mis proyectos de YouTube, con el canal que tengo con mi esposa, como Agua y Aceite. Y pues estamos ahí buscándole, amigo.
Así perfecto. Es. Perfecto. Pues no queda más que agradecerte una vez más, Xuxo, que hayas estado con nosotros. A nosotros nos siguen por todos lados como Contacto Miedo. Y pues los avisos parroquiales que ya para cuando ustedes estén viendo esta emisión, ya hay video directamente en el canal de Tony Luna Jr. Uh-huh. Ya hay video en el canal de Ismael Dueñas. Y ya hay video en mi canal. Donde estaremos haciendo reseñas, críticas y recomendaciones de series, películas y ese tipo de cosas.
En el de Josué.
En el mío. En el de Tony Comedia y en el de Isma Música. Para que lo vayan a checar.
Así es. Todo a través de nuestra productora, nuestra network,
de nuestra network Mexatu. Así es. Para que también vayan a darle su corazoncito a la network. Y pues nada, ahora sí que nos vemos y nos escuchamos la semana que entra con un nuevo episodio del podcast de Contacto Miedo. Muchas gracias, amigo.
Cuídense, muchas gracias.
¿Y tú quieres que Xuxo vaya a una investigación con Contacto Miedo?
Jalo.
Yo también súper.
Jalisco.
Jalisco.